con las sustituciones. Vamos a ver por el Grupo Socialista Canario. Sustituciones. No hay. Por el Grupo Nacionalista Canario. Tampoco. Por el Grupo Popular. Tampoco hay sustituciones. Por la Agrupación Socialista Gomera.
Sí, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Por el Grupo Mixto no hay nadie todavía. Y por el Grupo de Nueva Canarias, Esther González, pero que es, ella es miembro, ¿verdad? Esther González. A Luis Campos. Esa, no, Carmen no está así. Bueno, pues vamos a empezar entonces ya con la comparecencia del señor administrador único sobre la declaración de desierto del procedimiento de contratación por Televisión Pública de Canarias de la cesión en uso, operatividad y mantenimiento técnico de dos estaciones centrales de operaciones audiovisuales para el funcionamiento técnico de Televisión Pública Canarias y de sus servicios informativos mediante procedimiento abierto de adjudicación sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente, a petición propia, por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el señor administrador único.
Bien, muchas gracias y buenos días a sus señorías. Y gracias por permitirme comparecer para explicarles con todo el detalle que me sea posible las causas que han provocado la declaración de desierto del procedimiento puesto en marcha el 30 de septiembre de 2021 para la licitación de dos estaciones centrales de operaciones audiovisuales y las lecciones, a mi juicio, que de ese fracaso todos podemos obtener. De entrada, no vengo aquí, ni me compete, a repartir responsabilidades. Las asumo enteramente. Asumo que algo no hicimos bien si quedó desierto. Asumo, pues, tal responsabilidad, pero que no la rehuya no quiere decir que los problemas y soluciones de esta radiotelevisión no sean antes suyos que míos. A cada uno de nosotros le compete una tarea y a todos compartir las responsabilidades de despejar el horizonte de nuestra radiotelevisión pública. Les reconozco que no siempre es posible aplicar soluciones profesionales a un problema que es esencialmente político. Sin mandato marco, el mandato, y permítanme la redundancia, es que el reloj se quede parado hasta que éste se apruebe. No decidan nada hasta que nosotros decidamos. Como ahí fuera los relojes no pueden pararse, y como lo que sí puede pararse por su desfase tecnológico son las actuales instalaciones, afectadas en la legislatura anterior de modo provisional sin que mediara licitación alguna, fue por lo que se convocó un concurso abierto en el que, mediante contrato de suministro, el adjudicatario aportaba el inmueble, realizaba las obras de acondicionamiento, instalaba el equipamiento requerido y las ponía en funcionamiento operativo para Televisión Pública S.A., como había ocurrido en los dos concursos anteriores que se han celebrado en esta radiotelevisión. Si en lugar de buscar culpables personales, buscamos las causas de por qué no se presentó nadie, tal vez encontremos la forma de no volvernos a equivocar. Para ello, de las preguntas y consultas realizadas durante ese proceso de licitación, pueden sacarse algunas conclusiones sobre los riesgos jurídicos y económicos disuasorios que tenía este concurso. Evidentemente, los factores que determinan no presentarse a un concurso de estas características solo pueden ser dos, o de índole económica o jurídica. La conjunción de ambos riesgos, un nivel muy alto de incertidumbre económica y una inseguridad jurídica que podía poner en grave riesgo toda la inversión realizada, jugaron en contra de la concurrencia. Analicemos por separado estas dos causas. En cuanto a los riesgos económicos, primero que nada, situémonos. Este era un concurso de 54 millones de euros. El anterior, el de 2008, lo fue de 144 millones de euros. En este, la inversión inicial era más de un 60% del contrato total y en el de 2008 apenas si llegaba al 20%. Y eso era así, obviamente, porque tras la subrogación provisional de los trabajadores y la asunción en régimen de gestión directa de todas las delegaciones insulares, esas partidas salían de esta nueva licitación, lo que reducía también el margen de partidas sobre las que mejorar el resultado año a año, por lo que ahora el beneficio previsto dependía únicamente de ajustarse al máximo a la partida de dotación y equipamiento presupuestada en 28 millones y a no pagar por el inmueble más que lo presupuestado en ese pliego de condiciones. Algunas de las variables que aportaban incertidumbre sobre el beneficio previsto en la licitación fueron, como saben, solventadas en la modificación de los pliegos del 4 de enero. Una de ellas, que sobrevino con posterioridad a la licitación, fue el pago por parte del adjudicatario del recibo de la luz durante los 8 años de contrato. En el pliego aprobado en septiembre se calculó un coste sobre los históricos que quedó arrasado por la subida que se produjo en octubre, noviembre y diciembre. Evidentemente, la variación de esa magnitud económica, dado el nuevo escenario inflacionista de la energía, generaba serias dudas de que ese incremento en 8 años se pudiera comer el beneficio previsto. Por ello fue por lo que se optó por sacar esa variable de la adjudicación, descontarlo del precio total del contrato y asumir ese coste directamente como se hace en el resto de las delegaciones insulares. También se aprovechó para corregir de 8 a 9 años el cálculo del metro cuadrado de los inmuebles, incluyendo así el año de obra y puesta en funcionamiento. Y aquí, en los inmuebles y en las inversiones a acometer, estaban también otras dos incertidumbres económicas que podían disuadir a presentarse: que el licitador no encontrara dos naves adecuadas al precio presupuestado y que sus obras de adecuación pudieran hacerse por los 6.600.000 euros que se señalaban en el desglose del presupuesto de licitación. Pero con ser disuasorios todas esas dudas económicas, si les preguntan de verdad a quienes estudiaron presentarse, ellos les dirán que, añadido a todo esto, lo más disuasorio de todo era la inseguridad jurídica que se derivaba de la cláusula de desistimiento incluida en los pliegos. Veamos esos riesgos jurídicos. Desde su inicio, y con objeto de mantener intacta la soberanía de este Parlamento para decidir sin ningún condicionamiento el modelo de gestión de nuestros medios públicos, el pliego garantizaba la facultad de provocar la extinción anticipada del contrato por decisión unilateral de Televisión Pública prevista en el Decreto Ley 8/2021. La modificación al pliego hecha el 4 de enero aclaró bastante el temor a las consecuencias que se derivarían del desistimiento unilateral por parte de Televisión Pública en caso de que se aprobara durante su vigencia un mandato marco que colisionara con este modelo de gestión. Pero la aclaración sobre los términos indemnizatorios de tal desistimiento no impedía que los servicios jurídicos de las empresas con pretensión de presentarse no advirtieran de un riesgo extremo de litigiosidad si finalmente se producía tal supuesto de desistimiento. La señora Reverón, con el loable deseo de documentarse sobre esta cuestión, nos ha solicitado todas las preguntas formuladas por los potenciales licitadores durante el proceso que estaba abierto. Habrá comprobado el alto número de preguntas sobre 1.000 detalles concretos en los que se preguntaba cómo se aplicaría ese derecho indemnizatorio. Y todo porque lo que no se pudo incluir en los pliegos fue una opción de compra que disipara gran parte de esos temores. No se podía incluir la opción de compra de un equipamiento, pues el inmueble podía ser de un tercero no vinculado al procedimiento. Por eso, y respetando los márgenes establecidos en el decreto convalidado la pasada semana, para este nuevo procedimiento que ahora se pone en marcha, es intención del ente público arrendar directamente, mediante procedimiento ya en marcha, los inmuebles. Eso permite despejar las dos principales incertidumbres económicas: el coste de tal alquiler y saber con mayor exactitud el coste que tendrán las obras de acondicionamiento. Exceptuando, pues, el inmueble, el nuevo procedimiento será parecido al anterior, con las necesarias correcciones técnicas y presupuestarias. Los costes energéticos también quedarán fuera. Que el inmueble arrendado y con opción de compra a ejecutar, si así lo indujera el futuro mandato marco, sea ahora de propio de Televisión Pública de Canarias, permite incluir una opción de compra sobre todas las instalaciones y equipamiento, resolviendo así también el riesgo jurídico de acabar en un litigio y respetando, por tanto, plenamente la soberanía de este Parlamento para decidir lo que estime oportuno. Como no hay mucho tiempo para más, espero que sus preguntas me ayuden en la segunda parte a entrar más de lleno en algunos de los detalles apuntados en este primer turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor administrador único. Empezamos con el turno de los grupos, por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra la portavoz del grupo mixto.
Sí, presidente, para ver los tiempos, no los podemos ver en ningún sitio. Ah, gracias. Gracias, presidente. Señor Moreno, muy buenos días. Bienvenido a esta comisión. Viene usted hoy a confirmarnos la historia de un fracaso. Qué curiosa manera de asumir responsabilidades por su parte, de decir que si usted tiene alguna responsabilidad, los culpables somos los parlamentarios. Mire, Este concurso, quien lo quiso convocar fue usted como administrador único para la contratación de las instalaciones, para el funcionamiento de la televisión y también para el material técnico de los servicios informativos. Y el concurso ha quedado desierto. No se presentó, como usted ha explicado, ni una sola empresa. Cuando no garantizó en esta comisión que eso no sucedería, y incluso después de haber modificado las condiciones, como ha explicado, para que en medio del proceso, para que el concurso económicamente resultara más atractivo para las empresas, aún así no se presentó ninguna. Lo cierto, señor Moreno, es que no estaríamos en este punto si la radio y la televisión pública funcionara como llevamos reclamando desde la oposición desde el inicio de la legislatura, con normalidad, cumpliéndose la ley, no con un administrador único, sino con un director general, que podría ser usted o no, pero no un administrador único, que es una figura que se creó para 6 meses y con la que llevamos 3 años de funcionamiento. Y hasta ahora, lo que hemos vivido en esta comisión y en este Parlamento es que usted y los grupos del Pacto de las Flores, en concreto Nueva Canarias, Podemos y el Partido Socialista, no han permitido que se nombre ni la Junta de Control ni que podamos trabajar en el mandato marco, ese mandato marco que usted nos reclama. Una de las cosas que han hecho la mayoría del Pacto de las Flores para que no podamos trabajar en el mandato marco es mantener oculto, insisto, oculto, durante meses el informe de la Audiencia de Cuentas acerca del coste de que el modelo finalmente fuera totalmente público, con el fin de que podamos nosotros aprobar el mandato marco, decidiendo que sea totalmente público o no. Mire, la Audiencia de Cuentas finalizó su informe el día 28 de octubre de 2021. Lo registró en este Parlamento al día siguiente, el 29 de octubre. Entra en el registro del Parlamento. Pero no es, atención, hasta el 24 de enero, 3 meses más tarde, que la mesa del Parlamento, la que tiene mayoría del Pacto de las Flores, presidida por un presidente de la Cámara del Partido Socialista, no es hasta 3 meses más tarde que la mesa lo admite a trámite. Mira, esto es todo un récord. De los 40 informes que ha presentado en esta Cámara la Audiencia de Cuentas, es el único en el que se han tardado 3 meses en ser admitido a trámite. Estos informes se admiten a trámite en cuestión de días, señor Moreno. Por eso insisto en que se ha mantenido oculto. Hasta el 24 de enero, en el que en la mesa llegó un acuerdo de admitir a trámite el informe y indica en una resolución que se lo hará llegar a todos los grupos. Este informe nunca se envió al grupo mixto. Todavía estoy esperando que me digan si se envió a la presidencia de esta comisión o a la mesa de esta comisión, porque nunca se envió al grupo mixto. Y he preguntado a otros grupos que tampoco lo han recibido de esta manera que se dijo que se nos haría llegar. ¿Y por qué no nos han hecho llegar ese informe para que podamos trabajar en el mandato marco? Uy, porque si empezamos a trabajar en el mandato marco, al Gobierno y a usted se les fastidia el concurso de los 58 millones de euros que ya estaba en marcha, porque según el Decreto Ley 33, que habilita a usted a convocar ese concurso, el punto 2 dice: de aprobarse el citado mandato marco con anterioridad a la formalización del contrato o contrato, se acordará su no adjudicación o celebración si el contenido de la contratación licitada resultará incompatible con aquel. Y se habilita a usted, como el órgano de contratación, para dejar sin efecto cualquier procedimiento incoado anteriormente y pendiente de resolución para las prestaciones técnicas y materiales de servicios complementarios informativos. Por tanto, si aprobamos el mandato marco y se decidiera público, usted tiene que parar ese concurso y esa adjudicación. Y ya les anuncio que una vez que ya por fin sí tenemos el admitido a trámite 3 meses después el informe de la Audiencia de Cuentas, en la próxima Junta de Portavoces del día 18 de abril, esta portavoz va a pedir que se nombre la ponencia para trabajar en el mandato marco. Porque además ese mandato marco ya estuvo a punto de aprobarse en pleno en la legislatura pasada, el documento está prácticamente culminado y solo habría que actualizarlo. Y se verá en esa Junta de Portavoces del próximo 18 de abril qué partidos siguen poniendo palos en la rueda para que este Parlamento no pueda trabajar el mandato marco. Ya no hay excusa, ya tenemos el informe que tenían guardado en un cajón de la Audiencia de Cuentas y podemos empezar a trabajar ya en este mandato marco. Será el día en el que Nueva Canarias, Podemos y el Partido Socialista tendrán que retratarse. Gracias.
Gracias, señora Espino. A continuación tiene la palabra el portavoz de la Agrupación Socialista de Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor Moreno. En nombre de nuestro grupo le agradecemos que nos haya puesto al corriente de la declaración de desierto del procedimiento de contratación por Televisión Pública de Canarias, una situación pues que se produjo por la inexistencia de licitadores al procedimiento, como usted muy bien dijo, información de la que nos pues hacíamos eco también en el pasado mes de febrero. Y tal y como expresábamos en nuestro grupo parlamentario en el pleno de la semana pasada, en el que convalidamos el decreto ley que permite pues reiniciar el procedimiento de contratación de nuevo equipamiento técnico de la Televisión Canaria, esperamos que ahora pues con esta nueva prórroga de 6 meses el procedimiento se ponga en marcha cuanto antes y que la Televisión Pública Canaria pues tenga esta vez la opción de poder resolver los problemas de desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los diferentes equipos. Asimismo, con esta nueva habilitación concedida, pues se amplía también la rehabilitación al administrador único para mantener el régimen provisional de afectación de los medios materiales disponibles actualmente hasta la definitiva implantación y funcionamiento del equipo de nueva contratación y así lograr el mantenimiento de este servicio. De hecho, esta prórroga tiene por causa la necesidad de contemplar un escenario flexible de contrataciones diferenciadas para la disposición de los inmuebles y para la instalación y suministro de equipamiento técnico frente al esquema unitario procedente que ha quedado desierto. Por esto último es por lo que se contempla en esta norma un escenario flexible de contrataciones, dada la complejidad técnica y de diferente naturaleza, para la disposición de los inmuebles y para la instalación y suministros del equipamiento técnico, para lo que se prevé que no se realice en un único contrato, sino que se realice en uno o varios contratos. De hecho, esta pluralidad de licitaciones supone una mejora en la estrategia de contratación para el ente público en aras de la prestación del servicio y no supondrá en ningún caso un fraccionamiento del objeto de contrato, respetándose los principios de igualdad de acceso y de libre concurrencia que informan por la contratación administrativa. Por tanto, esperamos que este escenario sea propicio y genere un aliciente para que las empresas se animen a presentar sus ofertas y la Televisión Pública Canaria obtenga definitivamente las prestaciones requeridas necesarias y que quede garantizada la continuidad de la gestión del servicio público de televisión autonómica y de sus programas informativos. Desde nuestro grupo, una vez más, pues también apelamos a la responsabilidad y a la coherencia de los grupos que conformamos este Parlamento para que los asuntos realmente importantes que requieren del quórum de esta Cámara salgan adelante cuanto antes. Como todos sabemos, el ente público a día de hoy requiere de los recursos necesarios para sacar adelante muchas de las cuestiones que aún quedan pendientes por resolver y me refiero, entre otras, a aprobar el mandato marco del ente, en el que establezcamos pues cuál es el modelo de gestión de los servicios informativos que se quiere para la Radiotelevisión Pública Canaria, también la aprobación del reglamento orgánico del ente, poner en marcha el consejo asesor y los consejos informativos, la armonización y homogeneización de los derechos de los trabajadores, cubrir también las plazas que están presupuestadas en la radio pública. Y concluyo, señor Moreno, pues animándole a convocar cuanto antes este concurso y, como ya mencioné anteriormente, confiamos que en este nuevo periodo de prórroga la Televisión Pública Canaria tenga un nuevo equipamiento técnico, que es lo que se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. A continuación tiene la palabra el representante del grupo de Sí Podemos, señor Francisco Denis, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, señor Moreno y el equipo que lo acompaña, señorías. Bueno, yo creo que el otro día convalidamos nuevamente, aprobamos otra vez otra prórroga del decreto donde se habilitaba la capacidad del administrador único para, entre otras cosas, mantener la actividad de la Radiotelevisión Pública Canaria. Yo creo que ese decreto que se convalidó, se plantea claramente las condiciones del mismo, para el alquiler de equipamiento y además la cláusula de desistimiento, ¿no? O reversibilidad, ¿no? Que se planteó desde hace ya bastante tiempo, que recuerdo que, bueno, la señora Reverón planteaba que si estaba o no estaba, y efectivamente está escrito, es decir, y eso precisamente se utiliza como argumento por parte de las empresas para cuestionarse si es viable la inversión que muchas empresas pretendían o podrían hacer, ¿no? Me parece a mí que la situación actual es básicamente sobrevenida porque las empresas que pretendían invertir en esa renovación de los equipamientos y también de los alquileres consideraron pues que no era segura jurídicamente ni tampoco si económicamente era viable la inversión. Yo creo que en todo caso no es responsabilidad de la administración del ente. Nosotros oímos y nos parece que es algo positivo que se esté planteando la posibilidad de que sea la propia televisión, es decir, el gobierno de Canarias, quien alquile también los locales. Me parece a mí que es una posibilidad que incluso también nos sitúa a nosotros en el camino de ir construyendo lo público de facto. Me parece que lo que sí se está volviendo de manera irreversible es que la televisión está caminando hacia una mayor aceptación. Allí se hablaban de datos sobre los índices de audiencia, que yo creo que se hacen además, no en sí mismo por el índice, porque aumente el índice de audiencia, sino porque además se está haciendo sobre una diversidad de programación, una mayor pluralidad informativa, que me parece que además está siendo reconocida en numerosos premios, ¿no? Y, en fin, numerosas declaraciones que se hacen a nivel de quienes están más al tanto de establecer premios respecto al avance o el retroceso de las televisiones autonómicas. Me parece que hay un reconocimiento que además se muestra en la audiencia, ¿no? En ese sentido, me parece que se está en el camino de ir construyendo una televisión más aceptada por una mayoría de la población canaria. Me parece además que introducir nuevas cláusulas en el tipo de contratación, en este sentido, que sea el ente público el que se empiece a hacer cargo ya de manera ya clara sobre determinados inmuebles, además con opción de compra, según tengo entendido, según se planteó, nos parece a nosotros interesante, que pueda ser un punto de no retorno hacia la posibilidad que mi grupo, concretamente, el grupo de Sí Podemos Canarias, ha planteado sobre la necesidad de caminar hacia una televisión pública. Yo creo que, en fin, no sé quién falta por retratarse, pero desde luego que por parte de Sí Podemos Canarias nuestra opción ha estado clara desde el principio, ya desde que entramos en la legislatura pasada. Nuestra opción es clara y la vamos a seguir manifestando, ¿no? Yo creo que es necesario también la conclusión de ese mandato marco, ¿no? Lo he dicho en numerosas ocasiones. Me parece que hay una o dos cuestiones que están sobre la mesa, el resto está prácticamente hecho, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a plantear donde quiera que se plantee la necesidad de que ese mandato marco contemple la televisión y la radio pública canaria, ¿no? Pero nos parece que sí es verdad que en el nuevo contrato que se establezca, sobre todo para que no quede desierto nuevamente y nos coloque otra vez en esta situación, nos parece que sí debemos introducir nuevos elementos para garantizar que algunas empresas optan, ¿no? En ese sentido nos gustaría que el señor administrador único desarrolle mucho más cuáles serían las novedades de esa nueva licitación, ¿verdad? Y sobre todo también para que la sociedad canaria esté informada perfectamente de los porqués algunas empresas optan y otras deciden no optar. Y nos parece que lo fundamental es estar contribuyendo entre todos los grupos de esta Cámara a la estabilidad y a la buena marcha, según los indicadores que se están estableciendo, de la radio y televisión pública canaria. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Ahora tiene la palabra la representante del Grupo Nuevo Canaria, la señora González.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas, señor Moreno. En primer lugar, decir que este contrato se ha convertido prácticamente en el cuento de nunca acabar anteriormente por irregularidades, esta vez por quedar desierto, según ha manifestado usted, por la inseguridad jurídica que la cláusula de desistimiento provocaba y por la incertidumbre económica que suponía incluir el arrendamiento de cada nave, y que eso preveía una alta litigiosidad si finalmente se produciría hasta el supuesto. Y la realidad es que ahora toca empezar de nuevo. Sinceramente, yo debo decirle que desde mi punto de vista era innecesario aprobar un nuevo decreto ley, el que aprobamos en el pleno anterior, puesto que ya el decreto ley, el 821, si no recuerdo mal, determinaba que se habilitaba el administrador único de la Radio Televisión Canaria para llevar a efecto, con arreglo a los requisitos exigidos legalmente, la licitación y la contratación objeto de debate. También establecía que hasta el momento en que se produjera la implantación y puesta en funcionamiento de las prestaciones objeto de los contratos previstos, la dotación provisional y transitoria de los medios materiales, mobiliarios e inmobiliarios para la gestión de las señales de contribución, para la continuidad de las emisiones y para la producción y emisión de los servicios informativos, se mantendría la prórroga de la afectación prevista en el subapartado A hasta que tenga lugar la implantación y puesta en funcionamiento de las prestaciones de la contratación provisional, y que en el supuesto de resultar inviable promover la concurrencia de la contratación provisional y conjunta, o que promovida esta no concluyera con la adjudicación del contrato licitado, se le habilitaba para mantener la prórroga del régimen de afección hasta la implantación y puesta en funcionamiento de las prestaciones objeto de licitación. Eso sí, una novedad en el decreto ley 3 del 22, que era la referida a la posibilidad de suscribir distintos contratos, que decía con el siguiente tenor literal, que se prorrogaría hasta un plazo máximo de 6 meses, contados desde la entrada en vigor del decreto ley, la habilitación conferida en el apartado 4 de la disposición transitoria de la ley del 2014 en el administrador único para el inicio de la tramitación simultánea o sucesiva de procedimientos de contratación única o plural del sistema de equipamiento y medios previstos en dicho apartado. Y yo le iba a pedir que nos aclarara los términos de esa nueva contratación, ya que el decreto ley insiste en que en ningún caso se iba a tratar de fasear el contrato, pero de la misma forma entendía que tampoco podía ser válida la división en lotes del contrato, porque si de ser válido tenía que haber sido válido también en el contrato que se ha quedado desierto, puesto que así la ley de contratos del sector público lo establece, y si no era antes, no lo era ahora. A usted acaba de aclarar que no se va a producir ninguna de las dos cuestiones, sino que la licitación, se va a llevar a cabo por un lado la licitación de la prestación de los servicios y por otra parte, con cargo a la ley de arrendamiento urbano, pues el arrendamiento con opción de compra de la nave. Lo cual a mí me parece muy positivo en tanto en cuanto eso permite iniciar la capitalización de la Radio Televisión Canaria. Con respecto a lo que dijo la señora Espino, yo sí quiero reiterarle una vez más, tal como lo hizo el presidente del Parlamento en el pleno pasado, que la mesa del Parlamento no es condenada y que el informe de la audiencia fue trasladado al grupo. Además de que en la mesa del Parlamento no solo está representado, como usted dice, el Pacto de las Flores, sino que también están representados los grupos de la oposición, que también votaron a favor de ese informe. Lo que ocurre es que ese informe no era un informe al uso, era un informe pedido por la mesa del Parlamento, que cuando se recibió, la mesa del Parlamento tuvo que estudiarlo, y una vez estudiado y aceptado, fue cuando se pasó a los grupos, a todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada del Partido Popular por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente, y buenos días a todos y también al señor administrador único y a las personas que lo acompañan en el día de hoy. Bueno, yo hace una semana, cuando hablábamos de ese decreto ley y esa convalidación, yo hablaba del Día de la Marmota y voy a explicar por qué. Antes de hablar de que se haya declarado desierto este procedimiento, nos tenemos que remontar a ese decreto ley que mi grupo parlamentario, y fui yo la que lo tuvo que defender, lo califiqué de la gran chapuza. Era una gran chapuza porque veíamos perfectamente las inseguridades jurídicas que generaba la aprobación y esa convalidación de ese decreto ley. No en vano usted ha venido hoy y nos ha contado que efectivamente la declaración de desierto de ese contrato se debe a dos cuestiones. Por un lado, podían ser cuestiones económicas y, por otro lado, podían ser cuestiones jurídicas. Pero, sobre todo, la inseguridad jurídica que generaba, ese pliego. Pliego que derivaba de ese decreto ley al que nosotros fuimos muy, 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 muy críticos porque entendíamos, y lo vuelvo a repetir, las inseguridades jurídicas. Como siempre, al final, el tiempo nos ha dado la razón y ya le digo, señor administrador único, que ya me gustaría que no nos diera el tiempo la razón, pero nos la ha vuelto a dar. Mire, usted ha venido hoy aquí y nos ha dicho que usted asume la responsabilidad que le corresponde, pero que, bueno, que en última instancia los responsables somos los parlamentarios o el Parlamento de Canarias. Y aquí sí tengo que hacer una matización. Si el Grupo Parlamentario Popular es responsable de algo, es responsable de habernos fiado de la palabra del Partido Socialista. Y lo digo mirándoles a ustedes, porque creo que fue en la sala de Cabildo cuando se llegó a un acuerdo con ustedes, un acuerdo firmado, donde ustedes se comprometían con el Partido Popular, con otros partidos, pero yo hablo por mi partido, se comprometían que en el mes de diciembre del 2019 tendríamos Junta de Control y Director General. Y nada más lejos de la realidad, estamos en abril del 2022 y aquí no hay ni Junta de Control ni Dirección General, porque a ustedes no les interesa tener control. Eso es simplemente y llanamente, esa es la situación que está viviendo en estos momentos la televisión pública canaria. Por tanto, usted, señor administrador único, tendrá que asumir las responsabilidades que a usted le corresponden, pero evidentemente la situación no es por culpa de estos 70 diputados, quite por lo menos a los 11 diputados que formamos parte y que somos del Grupo Parlamentario Popular. No nos olvidemos que en ese decreto ley lo que se hacía era usurpar las funciones de la Junta de Control. Ya lo advertía yo. Yo advertía que cuando se modificó la ley, en una de las modificaciones de la ley de Radio Televisión Canaria, mi grupo parlamentario presentó una enmienda que era que aquellos contratos de más de 1 millón de euros o de carácter plurianual, el órgano que era competente era la Junta de Control. Ustedes, como no querían tener ningún tipo de control, usurpan esas funciones y se la otorgan al director general o, en su caso, al administrador único. Y yo criticaba mucho y decía, parece mentira que no se hayan enterado que si existe director general, es que existe junta de control. No puede haber director general y, en su caso, administrador único. El administrador único es una figura totalmente al margen de la junta de control y de la dirección general. Es que no hago más que repetirlo y parece que o no me quieren escuchar o no me quieren escuchar. Porque realmente esto es una situación que se ha provocado y que se está llevando a unos extremos que no tiene ningún tipo de vicios de resolverse. A mí me llama la atención también que usted dijo que había que sacar ese decreto ley, era urgentísimo por la obsolescencia de las instalaciones, porque si no la tele se iba a negro. Me alegro que hoy no se haya dicho eso, porque claro, yo llevo, cada vez que me subo a la tribuna tengo siempre que repetir lo mismo, están con la amenaza de que la televisión pública se va a negro y la tele no se ha ido a negro. Y bien, y ahora centrándome en el nuevo decreto ley, efectivamente, tal y como se ha dicho en ese decreto ley, en la exposición de motivos, dice bastante claro que, hombre, que lo que no se pretende es no se pretende dividir el objeto del contrato o fraccionar el objeto del contrato. Entonces, a mí sí me gustaría que me contestara lo siguiente. Todos sabemos que la ley de contratos exige celebrar todos los contratos que sean posibles por lotes. Bien, entiendo que si usted sacó esa licitación por 58 millones de euros y fue un único contrato, entiendo que usted lo hizo porque tenía un informe jurídico que le decía que no se podía fraccionar. Ahora, ese decreto ley pone por escrito, ya le digo yo que el papel lo aguanta todo, pone por escrito que no estamos hablando de un fraccionamiento del objeto contractual. Me gustaría saber ahora si existe un informe que contradiga lo que decía el informe para usted poder sacar esa licitación que sacó con 58 millones de euros. Y ya por último, un decreto ley que vuelvo a calificar de gran chapuza, o póngale chapuza al cuadrado. ¿Y sabe por qué le digo eso? Le digo esto por lo siguiente. Ustedes prorrogan una disposición transitoria primera, apartado cuarto y quinto, donde ahí no hay ningún plazo que prorrogar, porque no existen los plazos. El plazo está en la disposición adicional única de ese decreto ley que habla de los famosos 3 meses para usted poder sacar esa licitación.
Señora diputada.
Voy terminando, presidente. Es tal el nivel de chapuza que me gustaría que usted nos explicara todas las cuestiones que yo le he planteado. Muchísimas gracias.
Bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente, señor administrador y el equipo que le acompaña. Bienvenidos una vez más a esta comisión a hablar una vez más de lo mismo. Mire, la semana pasada se ha hecho alusión por varios compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Tratamos en el Pleno del Parlamento lo que yo creo que no se puede calificar otra cosa sino como la crónica de un fracaso. Es más, usted mismo lo ha reconocido nada más iniciar su intervención y yo le agradezco la franqueza, al menos en este punto, porque lo vista como lo vista es un fracaso. La convalidación de ese decreto, que además tiene bastantes aspectos de chapuza, y yo en eso coincido con la portavoz del Grupo Popular, no es más que la certificación de la incapacidad para normalizar una situación de legalidad en el ente público de Radio Televisión Canaria. Si esto ocurriera a los 3 meses de tomar posesión, pues tendría un pase. Si fuera a los 6 meses, pues sería complicado. Si fuera 1 año, hombre, ya habría tiempo. Pero es que hemos pasado más de 2 años desde su mandato y sobradamente desde la toma de posesión de este gobierno y de su mayoría parlamentaria. Y lo decía en ese pleno, pero esta vez la culpa ¿de quién es? ¿De la malvada oposición que hemos obstaculizado la elaboración de los pliegos? ¿De Vladimir Putin que ha hackeado los ordenadores de la Radio Televisión Canaria? ¿Quién ha hecho esos pliegos? Sobre todo, ¿bajo qué premisa se hicieron esos pliegos? Le recuerdo que en una comisión anterior yo le pregunté esto mismo. Y le recuerdo que tuve que preguntarle 3 veces a lo largo de la mañana porque no conseguía sacarle exactamente quién, cómo y por qué. Y finalmente me vino a decir que se le había encargado no solo los servicios propios de la casa, sino al Messi de los pliegos administrativos, una figura incontestable en el panorama audiovisual. Sí, sí, no me diga que no porque sacamos de nuevo la grabación y le digo quién es y usted me dijo quién es y todo su currículum, que yo, por supuesto, desde el punto de vista profesional, no se me ocurre poner en duda. Y le pregunté reiteradamente si se iban a modificar esos pliegos y usted me dijo que no. Bueno, también dijo hace 1 año que no habría más renovaciones del contrato hasta que hubiera junta de control. Hace ayer hizo exactamente 1 año, en el recordatorio del Facebook. Fíjate usted cómo lo vi. Y estamos en el mismo punto, exactamente en el mismo punto. Estamos en el mismo punto sin mandato marco, sin junta de control, sin convenio con los trabajadores, sin renovación de los contratos, sin el concurso. Y usted dice que asume toda la responsabilidad. Yo se lo agradezco. Pero claro, asume toda la responsabilidad diciendo que es un problema político. Hombre, es una curiosa forma de asumir responsabilidades. Y es un problema político en general, de la vida, de la política. No. Si es un problema político, es un problema en el Parlamento, de quien tiene la mayoría en el Parlamento para solucionar el problema. No de la minoría, ni del conserje de la puerta, no. De quien tiene la mayoría para solucionarlo. Y de quien se comprometió efectivamente a restaurar el orden legal establecido de la Junta de Control. Y de los grupos de la oposición, que efectivamente, no todos, pero desde luego el mío, le dio su voto favorable para que usted llegara a ese cargo, bajo el compromiso de normalizar esta situación y de que todos los grupos políticos respetaríamos, siempre que estuvieran con el orden que permite la mesa de la Cámara y cumplieran todos los requisitos legales oportunos, respetaríamos la decisión de nombramiento y de representantes. Incluso aunque por una modificación legal ustedes alterasen el número de componentes de esa Junta de Control de manera absolutamente arbitraria. Y claro, habla de dificultades económicas y jurídicas. Las económicas ya vemos que lo están ustedes intentando solventar. ¿Cómo lo intentan solventar? Allanándole el camino a los licitadores, dispersando riesgos, que cuando uno licita tiene sus riesgos, pero ustedes quieren evitar todos los riesgos. Y si hay algún problema, ya lo asumirá la casa, desde el punto de vista contractual. Pero me alegro que reconozca que el principal problema ni siquiera es económico, es jurídico. Inseguridad jurídica. ¿Y quién tiene que otorgar la seguridad jurídica pertinente para que todos estos problemas se solucionen y normalicemos la situación? También la oposición. Hombre, nosotros aportamos todo lo que podemos. pero quien tiene la mayoría es quien tiene la mayoría, incluso quien hace ese decreto, insisto, de forma chapucera. El Consejo Consultivo hablaba de que era absolutamente incongruente hablar de una prórroga, porque estamos hablando ex novo, no había plazos que prorrogar, etc.
Terminando, señor.
Termino, señor presidente. Mire, aquí hay problemas, no cabe duda. Hay responsables, no cabe duda. Y oculten el tiempo que oculten la realidad. Y se aproveche quien se aprovecha de esta situación de interinidad, bien económicamente, bien porque obtiene la facultad de no ser controlado, es quien tiene la responsabilidad de gobernar. Dejen de esconderse, den la cara, busquen soluciones y otórganlas a este pueblo canario que se merece una televisión autonómica a su altura. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista Canario por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Moreno. A usted y a todo el equipo que le acompaña. Después de escucharle atentamente su primer turno de intervención, me gustaría apuntar o resaltar algunas cuestiones y también plantearle una pregunta. Hace pocas semanas conocíamos, como ya sabemos, la noticia de que concluido el plazo de la presentación de ofertas, se quedaba para la cesión del uso de 2 estaciones centrales de operativas audiovisuales, se quedaba la mesa de contratación constituida a tal efecto, constataba la inasistencia de licitadores. Y nosotros, señor Moreno, no vamos a entrar ni en descalificativos ni en culpa. Nuestra labor, nuestra tarea y la suya es la de buscar una solución a esta situación. Pero antes sí me gustaría recordar algunas cuestiones, y es que no viene mal puntualizar que la actual situación se deriva del colapso al que fue sometido a la televisión pública en el año 2018. Y en ese momento que se creó la figura del administrador único, se subrogó a todo el personal y las instalaciones quedaron afectadas de modo provisional, y que dichas instalaciones, si no me equivoco, y me gustaría que usted me corrigiera, y ya se ha comentado en varias veces en este Parlamento, fueron inauguradas en el año 2008 y ya se encontraban tecnológicamente desfasadas, y que por eso, perdón, el decreto Ley 8/2021 establecía los criterios necesarios para que se licitaran unas instalaciones modernas y tecnológicamente actualizadas. Nuestra primera pregunta, señor Moreno, es la siguiente, y creo que va en la línea de los que han planteado las señorías que me han precedido en el turno de la palabra, y es que si cree usted que el concurso quedó desierto por la inseguridad jurídica y económica, sobre todo jurídica, como acaba de plantear, que creaba el pliego de condiciones del proceso de licitación, que si puede explicarnos cuál es la hoja de ruta que se tomará de cara a solucionar esta situación, porque si ya conocemos los posibles errores o las inseguridades, pues nuestro grupo cree que es mucho más fácil buscar y encontrar una solución para no volver a cometerlo y tener así un resultado favorable para la radiotelevisión pública y, en consecuencia, para todos. Y así se pueda hacer más atractivo el concurso de licitación y se pueda garantizar la continuidad del servicio público. Somos conscientes que la declaración del proceso como desierto nos sitúa en un escenario que impone el decreto 8/2021, que es el de habilitarle a usted para prorrogar la afectación de las instalaciones actuales y encomendarle la convocatoria de un nuevo concurso o sucesivos concursos que puedan disipar la posibilidad de volver a quedar desierto. Y que este nuevo decreto, el que acabamos de aprobar, pues permitirá diseñar las fórmulas necesarias que disipen esos riesgos económicos y jurídicos que han provocado la situación actual. Una de ellas puede ser la que usted acaba de explicar aquí, que es la de que otorga el decreto ley, como acabo de decir, el 3/2022, que establece la posibilidad de alquilar el inmueble y, por otro lado, licitar un concurso similar al anterior, excluyendo el inmueble o, por ejemplo, el pago de la energía o manteniendo lo que ya figuraba, obras de acondicionamiento, instalaciones, equipamiento y puesta en funcionamiento. Este decreto le da una nueva oportunidad para solucionar esta situación por 6 meses más. Yo no voy a agotar mi tiempo de intervención, señor Moreno, porque lo que quiero escuchar es su argumento y que conteste a la cuestión que le acabo de realizar, que es lo que realmente nos importa, y concluyo animándole a que siga trabajando para sacar adelante la licitación y que garantice, como lo ha venido haciendo hasta ahora, el servicio público de la Radio Televisión Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Pues tiene turno de 10 minutos para el señor administrador único.
Bien, muchas gracias y gracias por el tono de sus intervenciones. Intentaré ser nuevamente lo más didáctico posible sobre qué hacer para salir del atolladero y de la situación actual. Vamos a ver, por empezar con el primero de los turnos del Grupo Mixto. Señora Espino, insisto, asumo las responsabilidades de haber diseñado este pliego, pero lo que no asumo, desde luego, es la responsabilidad de cumplir estrictamente con la ley y de respetar, por encima de todo, el mandato de este Parlamento, precisamente para garantizar, en cualquier caso, que no se están tomando desde el ente público ninguna decisión que condicione o haga irreversible la soberanía y la libertad que enteramente tiene este Parlamento para determinar el modelo de gestión que debe tener esta televisión. Y lo único que he dicho es que esa razón, sobre la base de un concurso, excluyendo el personal porque estaba subrogado y excluyendo las delegaciones insulares, lo único que se hizo es un concurso en línea con los dos concursos anteriores que se habían hecho en esta radiotelevisión. Y el resultado es el que vemos, y lo es desde el punto de vista de la inseguridad jurídica, porque usted mismo lo ha dicho en esta, en este primer turno de intervención. Si consiguen acelerar los trabajos de la comisión y aprueban un mandato marco, ha dicho usted literalmente, usted tiene que parar este concurso. Bien, pues eso lo sabían las empresas privadas, que en cualquier momento se podía dar esa circunstancia, y que dependiendo también de los gustos y preferencias, etcétera, en relación con los pronunciamientos públicos que hacen, pues dependiendo de quién resultara adjudicatario de ese concurso, podía tener un historial más o menos complicado, ¿no? ¿Por qué se producía, además, ese riesgo de alta litigiosidad? Puesto que el inmueble lo estaba aportando el licitador, que el futuro adjudicatario de ese contrato, se lo estaba alquilando a un tercero, y era muy difícil que, por tanto, en esos pliegos se pudiera ejercer una opción de compra sobre el equipamiento en caso de que el Parlamento mandatara en ese mandato marco futuro a que la televisión fuese pública enteramente, hasta el último de sus tornillos. En ese caso, en esa situación, puesto que nos encontrábamos ante una nave que había sido arrendada a un tercero, no se podía ejercer ningún tipo de opción de compra porque no disponíamos del inmueble, no era propiedad ni siquiera del adjudicatario. Y eso provocaba que, en la interpretación que se pudiera hacer, y que, de hecho, la señora Reverón sabe que en las preguntas que se formulan, al ser un contrato de suministro, lo único que podía pensarse en ese momento es que, atendiendo a la ley de contratos del sector público, solo cabía una indemnización, que se calcula en el 6% del beneficio resultante en el caso de que se ejerza tal desestimiento. En la modificación de pliego del 4 de enero se explica que esto es un contrato de comprensión mixta que lleva servicios y que lleva obras de acondicionamiento y que, por tanto, si se produjera la causa de desestimiento, se abonaría la totalidad de la inversión realizada. Pero todo el mundo sabía que eso iba a acabar en un litigio, porque difícilmente un Gobierno le va a dar a alguien 30 millones de euros a cambio de nada, porque no podíamos quedarnos, insisto, con ese equipamiento, puesto que al no tener en propiedad o arrendado directamente el inmueble, no se podía ejercer una opción de compra. Y de ese razonamiento de donde surge ahora, pues la posibilidad de segregar del concurso el arrendamiento y afrontarlo directamente. Eso tiene varias ventajas, como han indicado su señoría, la señora González, de Nueva Canarias, y algún otro de los que ha intervenido. Permite, además, un cierto nivel de capitalización de esta televisión en línea con la que viene ejerciendo este administrador único, con la compra de las mochilas que se produjo en el año 2021, con la compra de todo el equipamiento de las islas periféricas, de las delegaciones insulares, etcétera, para que también deje de existir ese mantra permanente que oigo y que no tiene nada que ver con la realidad de que la televisión no tiene ni un bolígrafo, ni un lápiz, ni tiene nada. Tiene muchísimas cosas, pero si además tuviese un inmueble, tendría una sede física de su propiedad. ¿Por qué alquiler con opción de compra? Pues nuevamente para respetar totalmente la soberanía de este Parlamento. Si la opción de compra del inmueble se ejerciera de entrada, pues estaríamos condicionando al Parlamento en el desarrollo del mandato marco que quiera ejecutar, porque puede decidir exactamente lo contrario. Por eso estamos optando porque se inicie bajo la fórmula del arrendamiento de un alquiler y que ya lleve incluido el contrato la opción de compra para que en el momento en que el mandato marco determinara la posibilidad de hacerse con esa propiedad, ejerzamos esa propiedad, pero nunca antes de que el Parlamento le parezca oportuno o le deje de parecer oportuno. Se ha hablado de fraccionamiento, ya lo he dicho también al principio, no hay absolutamente ninguna intención, porque efectivamente, como dice la señora Reverón, esto se hace con informes, y con informes quedó claro en la anterior licitación que esto no se podía dividir en distintos lotes, por una cuestión absolutamente técnica que cualquiera entiende. Si divides un lote entre el equipamiento y, por ejemplo, las instalaciones, pues te puedes encontrar con que un día una cámara no llegue señal al mezclador. Y va a ser muy difícil determinar si el problema es de quién ha puesto la cámara o el problema es de quién haya hecho la instalación. Con lo cual se entiende, y así se entiende en todas las televisiones, que eso tiene que ser una unidad para que, y no digo ya con el equipamiento, que el mezclador sea de uno y la cámara pueda ser de otro. Si no llega señal, probablemente el de la cámara le eche la culpa al mezclador y el del mezclador le eche la culpa al de la cámara. Por eso no es posible en un equipamiento que tiene unas señales que tienen que intercomunicarse entre provincias, etcétera, poderlo dividir por lotes. Y eso así consta en los informes jurídicos. Con lo cual, insisto, lo único que ahora se está haciendo, si ya en la modificación del 4 de enero se sacó todos los costes energéticos por una situación sobrevenida, y es que yo no tengo capacidad adivinatoria. Cuando el 30 de septiembre se aprueban esos pliegos, nadie hablaba todavía del incremento de los costes energéticos que se ha producido posteriormente y de una guerra. Hombre, a mí me gustaría que esas dotes adivinatorias, si las tiene alguien, pues que las emplee para resolver el futuro de todos. Yo no busco culpables, y lo he dicho aquí, sino causas que han motivado esta situación. Señor Estebanes, yo nunca dije que estos pliegos los haya hecho el Messi de turno. Hemos contado con asesoramiento de una empresa que se llama Bacanto, pero siempre dije que estos pliegos los ha hecho la radiotelevisión pública. Y le aseguro que los ha hecho la radiotelevisión pública, sobre todo en el periodo posterior al 19 de septiembre, en esas noches en las que teníamos la emisión permanente del volcán, que nos ayudaba a concluir esos trabajos. Les recuerdo que el 19 de septiembre estalló un volcán y el 30 de septiembre, cumpliendo con el compromiso adquirido en ese decreto y en esta Cámara, se presentaron el procedimiento ya completo para iniciar el concurso abierto. Dicen que todo esto podría haberse evitado si hubiese Junta de Control. Me permito recordarles que la definición del modelo de gestión no es competencia del administrador único, pero tampoco lo es de la Junta de Control. Estaríamos exactamente ante el mismo problema, hubiese Junta de Control o no la hubiese, porque determinar el modelo de gestión solo les compete a ustedes, no le compete a la Junta de Control tampoco. Luego, probablemente, con Junta de Control o sin Junta de Control, hubiese sido necesario un decreto que habilitara a realizar este tipo de operaciones para poder evitar, como dice la señora Mendoza, el desfase tecnológico y la obsolescencia. Hombre, yo no voy a amenazar con que se va a negro, pero un coche que ya no pasa la ITV puede seguir circulando. No sabemos cuánto tiempo, pero puede seguir circulando. Y yo les invito a ustedes a que hagan el ejercicio de comprobar en su casa cuántos televisores o cuántos aparatos electrónicos tienen del año 2008 y si los tienen plenamente operativos, porque eso es lo que está ocurriendo en la televisión. Gracias al magnífico equipo técnico que trabaja, tanto de la adjudicataria como de la propia televisión pública, pues se mantiene un equipamiento que ya está en muchos de los casos absolutamente descatalogado. ¿Cuánto tiempo podemos seguir transitando con ese vehículo que cualquier día se puede parar y que puede pararse porque una de sus piezas ya no tenga recambio? Pues no lo sé, pero todos, yo no les voy a repetir el cuento de Pedro y el lobo, pero sí deberíamos tener en cuenta todos que al final terminó llegando el lobo, y lo que se trata, y les pido la colaboración máxima a todos, es que entre todos evitemos que termine llegando el lobo. No sé si me dejo alguna cuestión importante que quisieran que les explicara con más detalle, pero he intentado ser lo más didáctico posible, sobre todo en lo que supone, cómo altera. Decía que en el contrato, si se hubiese aplicado el contrato de suministro, nos hubiésemos encontrado que el teórico adjudicatario de ese concurso anterior se hubiera invertido 30 millones de euros y probablemente hubiese pensado que se le indemnizaba con 600.000 euros. Aunque se resolvió en la modificación de pliegos que eso no era así, como digo, esa alta litigiosidad hubiese sido, en cualquiera de los casos, casi no se hubiese podido evitar. Con la situación actual, creo que todos ganamos, que de una manera o de otra esas obras se van a hacer sobre unas instalaciones y, por tanto, el cálculo de las obras de acondicionamiento, además, se hará sobre un inmueble real, porque previamente ya conocen por parte de todos que el domingo de la semana pasada se publicó un anuncio y está abierto ese procedimiento vinculado a la ley de arrendamiento. Cuando lo concluyamos, pediremos informe a un arquitecto, aparejador, etcétera, que nos diga a cuánto podrían ascender esas obras de acondicionamiento sobre ese local concreto, y eso nos permitirá que en el próximo pliego podamos incluir unos planos concretos donde encajar todas las necesidades de la radiotelevisión pública. Insisto, evitemos todos que venga el lobo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra Orónico. De cara a fijar posiciones, ¿qué grupos van a utilizar el tiempo? Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Nacionalista. Vale, pues entonces empezamos por el grupo mixto, con el turno para fijar posiciones por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. No, solo quería aclarar una cuestión sobre el famoso informe de la Audiencia de Cuentas, porque por primera vez el señor Moreno y yo vamos a estar de acuerdo en que una de las soluciones es el mandato marco. Lo que pasa es que hay quien no deja trabajar en este Parlamento a los grupos que queremos hacerlo, en este caso a esta diputada, en ese mandato marco. Se recibe el informe de la Audiencia de Cuentas, insisto, el 29 de octubre, y no se admite a trámite por la mesa hasta el 24 de enero. Y acaba de decir la vicepresidenta de este Parlamento que es que tenían que estudiar el informe, de la Audiencia de Cuentas a ver si lo admitían o no a trámite. 3 meses para estudiar un informe que se supone que pide la mesa porque no tiene conocimientos para realizar un informe de estas características. Algo bastante extraño, porque yo sepa, los informes de la Audiencia de Cuentas se admiten todos, se distribuyen a los grupos, y si hay alguna duda sobre esos informes, alguna cuestión que aclarar o alguna queja, eso se hace con carácter posterior a que todos los grupos tengan ese informe. Porque además el informe según la ley de la Radiotelevisión Canaria, para determinar el modelo, tiene que ser independiente. Claro, si, como ha explicado la vicepresidenta del Parlamento, se encarga un informe a la Audiencia de Cuentas que es aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas y luego la mesa puede pedir corregir cosas, pues no sé qué independencia se supone a ese informe, cuando es la Audiencia de Cuentas, insisto, en un pleno de la Audiencia de Cuentas quien aprueba ese informe, se registra en esta Cámara el día 29 de octubre y no se admite a trámite hasta el día 24. Y lo que se nos hace llegar a los grupos en un correo con miles de acuerdos de la mesa es que se ha acordado admitir a trámite el informe y que se trasladara a los grupos. Que me digan la fecha que se envió el correo a los grupos con ese informe, o que me digan la fecha en la que ese informe se le trasladó a la mesa de esta comisión, como es habitual en las comisiones, pues los informes de la Audiencia de Cuentas o del Consejo Consultivo y demás se van distribuyendo a las comisiones que corresponden. Insisto, y usted dio la clave, señor Moreno, ¿por qué no nos hicieron llegar ese informe en todo este tiempo? Porque estaban en marcha los concursos. ¿Y qué dice el decreto? Sí, porque el decreto que le habilita a usted para los concursos se aprobó en el mes de julio. Estaban en marcha los concursos. ¿Y por qué no nos permitieron acceder a ese informe y empezar a trabajar el mandato marco? Porque el suculento concurso de los 58 millones de euros se le podía fastidiar al Gobierno. Y ahora sí van a tener la oportunidad, los grupos del Pacto de las Flores, de aprobar la ponencia. Ya le digo, el 18 de este mes lo voy a llevar a la Junta de Portavoces para que se apruebe la ponencia para poder trabajar ya de una vez en el mandato marco, que sin duda, yo coincido con usted, es una de las soluciones para que las empresas tengan también garantías jurídicas. Lo que pasa, ¿por qué no se ha avanzado en el mandato marco? Porque el Pacto de las Flores no se pone de acuerdo en lo que quieren, si quieren un modelo totalmente público o no lo quieren. Pues sabemos que Podemos es el único partido que dice que sí, Nueva Canarias defiende seguir con este modelo mixto, privado, ellos que tanto defienden lo público, quieren seguir adjudicando los contratos a las empresas privadas, el Partido Socialista depende del día que se levante, con qué pie se ha levantado, si el derecho o izquierdo decide una cosa y otra, y la agrupación socialista Gomera, como en tantas cosas, no sabe, no contesta. Así que ese es el problema real por el que no hemos podido avanzar los grupos de la oposición en el mandato marco. Y tienen la oportunidad, como digo, el día 18 para que empecemos a trabajar. Y si aprobamos el mandato marco y vamos a público, señor Moreno, tendrá usted que suspender esos nuevos concursos que nos ha comentado. Gracias.
Muchas gracias. Iniciamos Seguimos con el turno para el grupo Sí Podemos Canarias por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Brevemente, vamos a ver. El informe sobre la audiencia de cuentas, sobre la viabilidad económica del ente, es una cuestión que no compete, por lo menos a esta comparecencia. Esta comparecencia se ha realizado para ver los pormenores de por qué se quedó desierto la licitación. Entonces, estar constantemente recurriendo a eso. El otro día en el pleno, el presidente de la mesa, y me parece que es una competencia, en todo caso, una reclamación que usted tiene que hacer a la mesa. Y el 18, efectivamente, pues se verá en la Junta de Portavoces, pero insisto, que es que no es una cuestión que compete. Y la mesa el otro día dejó claro los asuntos, y creo que la señora González también, que es miembro de la mesa, igual que la señora Reverón, en el nombre de Nueva Canarias y del Partido Popular, se lo han dejado mil veces claro. Ahora, si usted tiene tanto interés en plantear este tema, plantee una comparecencia sobre este asunto. Es una iniciativa que le propongo. Y así nos sometemos, sabemos a qué nos estamos sometiendo en una comparecencia. Pues está constantemente hablando de un informe de cuenta que lleva a la mesa, que si la mesa lo oculta, que si hay, en fin, no me parece a mí que sea lo razonable, porque todos venimos a este tema. Luego, sobre la cuestión de la Junta de Control, no hay Junta de Control simple y llanamente porque hay una candidatura que presenta el Grupo de Coalición Canaria que no es de consenso, y así se ha planteado, por las razones que sean, no es de consenso. Por eso no hay Junta de Control. Si hubiera Junta de Control, ¿el contrato hubiera sido de una u otra manera? Pues no tienen una cosa nada que ver. Me explico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Luego, sobre el mandato marco. El mandato marco está pendiente, para la gente que nos pueda estar oyendo, desde el 2014. No es una cuestión de esta legislatura, está pendiente de que se realice. Vaya, hombre, desde el 2014 estamos pendientes de que se realice el mandato marco. Sí, señora Reverón, es así. O sea, que no es una cuestión que se haya producido durante esta legislatura y no se haya cumplido los plazos. Es que es una cuestión que está pendiente. Yo creo que nos deberíamos poner a trabajar sobre el mandato marco, sí. Sí. Mi grupo lo ha planteado en varias veces en la Junta de Portavoces y tal. Sí, lo hemos planteado. Bueno, usted me va a decir a mí lo que nosotros hacemos o no hacemos es cuestión nuestra, lo sabemos claramente. Entonces, nosotros lo hemos solicitado, pero insisto, la cuestión de la licitación de este tipo de contratos quedó desierta por las razones que aquí se han expuesto. Intentamos que la licitación se mejore las posibilidades, como se decía anteriormente, se allane el camino para que algunas empresas puedan optar a este contrato. Pues me parece que estamos en ese camino, pero insisto, ni la Junta de Control ni el mandato marco me parece a mí que están determinando lo que se está discutiendo en esta cuestión. Ahora, yo entiendo que efectivamente las inseguridades jurídicas y económicas tienen que estarse disipando. Me parece que, en fin, en ese camino estamos. Pero insisto, el informe de la audiencia de cuentas es una cuestión que la mesa haya contestado las razones, y me parece a mí que no se está ocultando aquí absolutamente nada.
Muchas gracias, señor portavoz. Pasamos el turno de palabra para la portavoz de Nueva Canarias, por un tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Yo simplemente voy a ser muy breve, y es volverle a repetir a la señora Espino que está claro que da lo mismo lo que diga quien lo diga, que ella va a seguir con su cantata, se diga lo que se diga. Yo le vuelvo y repito, la mesa no oculta nada, le insisto, la mesa está compuesta por personas, diputados del PSOE, de Coalición Canaria, del Partido Popular y de Nueva Canaria, y todos estábamos de acuerdo en lo mismo. No líe, señora Espina, las churras con las merinas. Este no es un informe de la audiencia de cuentas del uso. Este informe fue solicitado a la audiencia de cuentas, como hubiera podido ser solicitado a cualquier otra entidad, por la mesa. Y la mesa, obviamente, cuando lo recibe, lo tiene que estudiar, y no para cambiarlo, sino simplemente para aclarar dudas, que fue lo que hicimos, y eso fue lo que hicimos. Y usted también, como portavoz del Grupo Mixto, debería saber, porque así está dicho, está escrito y hay acuerdos de la mesa que debería conocer, donde se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias. Y usted debería saberlo si pusiera asunto a lo que se le dice a los grupos y a los portavoces de los grupos. Pero vuelvo a insistir. Ni ha ocultado nada, ni ha cambiado nada, ni nada tiene que ver con los grupos que apoyan al gobierno. La mesa es objetiva, está constituida por diversos partidos de la oposición o personas que son de la oposición y que son del gobierno, y todos, absolutamente todos, estábamos de acuerdo. Ahí está, o aquí está, la señora Luz Leverón, que le confirme o le desmienta lo que le estoy diciendo. Pero por favor, no se dedique a enfangar lo que no es, a enfangar a la mesa cuando la mesa es absolutamente objetiva con lo que hace. Y creo que es de muy mal gusto y es poco ético que usted se dedique a enfadar las actuaciones de la mesa. Muchas gracias.
Señor Muchas presidente, gracias, señora diputada.
Señor ¿Tiene presidente,
el turno de palabra? Perdone, señora diputada, estoy hablando de la presidencia. Tiene el turno de palabra el Grupo Popular.
Me gustaría pedir un minuto porque la señora Reverón ha puesto en cuestión mi ética y eso en el grupo, en el reglamento, se puede conceder un minuto cuando se haga un juicio de valor sobre una persona. Ha puesto en cuestión mi ética y yo me he limitado a dar unos datos de cuándo se registra y cuándo se admite a trámite. Me gustaría poder aclarar esa cuestión.
De acuerdo, procederemos con el turno de la diputada del Grupo Popular y al final le damos un minuto.
Gracias, presidente. La señora Reverón, no, la señora González. Perdón, yo no he puesto en cuestión. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. No me han contestado absolutamente nada. Yo entiendo que ustedes tienen que pasar este trago porque no les queda otra, pero deberían de ser un poco humildes y por lo menos reconocer que ustedes llegaron a un acuerdo con el Partido Popular y con otras formaciones políticas, pero yo hablo por mi partido, y ustedes no han cumplido. Es más, hemos tenido que asistir a la bochornosa designación de los miembros de la Junta de Control, donde el Partido Socialista votó en contra de sus propios candidatos. Esto, que yo sepa, esto no ha pasado en ningún otro lado. O sea, que tú propongas a alguien, que tú votes en contra de esa propuesta, no me parece para nada correcto. Bien, ahora sí quiero decir lo siguiente. En el decreto ley, ese decreto ley que tuvimos que el otro día convalidar, mi partido se abstuvo, hay una inseguridad jurídica notable. Y lo digo porque como después todos vamos a la hemeroteca para que conste que el Partido Popular lo advirtió. Bien, como he dicho anteriormente, en esa disposición transitoria, apartado 4, si lo que se pretendiera una habilitación genérica del administrador único, porque no había ningún tipo de plazo, no era necesario ningún decreto ley posterior. Ahora bien, si lo que se pretendía era ampliar el plazo de los famosos 3 meses que venían a la disposición adicional única, lo que tenían que haber modificado era eso. ¿Por qué digo todo esto? Porque lo que se esconde detrás de todo esto es el fraccionamiento del objeto. Que bueno, que el administrador único ha dicho que no y ha explicado cuáles son las diferencias. Pero ustedes, el título de ese decreto ley se habla de prórroga de la habilitación del administrador único. Pero ahora voy a dar un dato más desde el punto de vista jurídico. Todos saben, tenemos ese decreto ley aprobado, pero todos saben o deberían de recordar que en estos momentos existe un proyecto de ley que se está tramitando como consecuencia del anterior decreto ley, donde se usurpaban las funciones de la Junta de Control a favor del administrador único y, en su caso, de la Dirección General. Bien, en ese proyecto de ley que el Partido Socialista votó a favor de que se tramitara como proyecto de ley, lo primero que llama la atención es que no presentara ningún tipo de enmienda, porque yo entiendo que cuando se vota, entiendo, eso es una opinión muy personal mía, que si votamos a favor o mi partido vota a favor de un proyecto de ley es porque entiende que hay que modificar ese decreto ley. Bien, ustedes no presentan ninguna enmienda, vale. En estos momentos, todavía, los grupos que presentamos enmiendas a ese proyecto de ley, que fue el Grupo Nacionalista Canario y la que le habla el Partido Popular, no nos han dicho si nos admiten o no nos admiten. Pero vamos a rizar más el rizo. Si ese proyecto de ley se aprueba con un contenido, ¿vale?, que nada tiene que ver con el decreto ley que se convalidó la semana pasada. Por tanto, ley posterior deroga la anterior. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a presentar una enmienda in voce diciendo que se deje sin efecto la disposición específica XX? O sea, de verdad, ¿esta es la chapuza jurídica? Que es que no tengo palabras para poder, de verdad, para poder explicar al disparate en que nos ha llevado tanto decreto ley. O sea, no se olviden de una cosa. Un proyecto de ley que nada tiene que ver con el decreto ley que se ha convalidado. Y ahora se lo digo al administrador único. Yo creo que deberían de hablar con los servicios jurídicos porque existe un proyecto de ley que nada tiene que ver con el decreto ley que se ha aprobado. Por tanto, ley posterior deroga la anterior. Entonces, a mí me gustaría saber cómo van a resolver esa chapuza jurídica, porque es una chapuza jurídica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra, para finalizar, la portavoz del Grupo Socialista Canario.
Perdón, presidente.
Ah, perdón, sí, tiene razón. Disculpe, tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidente. Muy rápidamente. Miren, apunten este día porque le voy a dar la razón en algo al señor Denis. El debate no es el de si hay informe o no, o la tramitación. Ese no es el debate de hoy, es verdad. Tampoco se puede decir que no tiene nada que ver. Si decimos que ha quedado desierto por falta de seguridad jurídica y que no hay seguridad jurídica porque no hay mandato marco, y para hacer el mandato marco hace falta un informe, es evidente que está relacionado. Esto lo puede ver, en fin, mi sobrina, ¿no? Dicho esto, volvamos al debate de verdad, que es qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo solucionarlo, que es lo que pretendemos, creo, todos, porque claro, al final hablamos efectivamente de las inseguridades económicas y de las inseguridades jurídicas. De las inseguridades económicas, efectivamente, se están ustedes encargando de allanar muy bien el camino. Ya está el personal subrogado, ya no corre a cargo de las empresas, lo cual disminuye el precio de la licitación. Bueno, son 54 millones de nada, tampoco pasa nada. Tenemos un problema con la energía, vamos a olvidarnos del riesgo de Ventura. Como hay un riesgo, porque puede haber incremento de la energía, parece que no había incremento hasta hace dos meses, hasta la guerra de Ucrania, no había incremento de energía. Bueno, pues como hay un riesgo, también lo asume la parte pública y se le excluye a la parte empresarial. Hombre, es que hay un riesgo en cuanto a los inmuebles. Bueno, no hay problema, le quitamos también la parte de los inmuebles y lo asume también la parte pública. Por cierto, usted habla de arrendamiento, no habla de propiedad. Lo digo para los que están hablando de capitalizar. Otra cuestión es que el arrendamiento pueda tener una opción de compra finalizada. Pero claro, estamos aquí confundiendo a la gente diciendo que el modelo depende de si se es propietario o no de un inmueble. Mire, esto es radicalmente falso. Puede haber un modelo totalmente público con un inmueble arrendado. Luego, no tiene nada que ver que compre o que no compre ni el arrendatario, que por cierto, si hay una inseguridad jurídica, y efectivamente la hay, es por una sencilla razón, porque no se fían de ustedes. Los licitadores no se fían de que cumplan y de que hay una cláusula indemnizatoria suficientemente justa. Oiga, no me diga usted que se le va a indemnizar con 30 millones de euros. Porque eso es ridículo cuando estamos hablando del beneficio del 6% sobre el total de la licitación. Es que, en fin, de matemáticas no andamos sobrados, pero es que esto es así. Y tampoco van a gastar 30 millones de euros y indemnizarle con 600.000. Esto está normalmente bastante tasado. Y el problema, cuando decimos la alta litigiosidad, en realidad, para traducirlo al común de los mortales, es que los licitadores no se fían del gobierno, no se fían de los administradores. No se fían de que el procedimiento les sea suficientemente garantista. Y esta es la realidad. Y después hablaremos de que si el mandato marco está pendiente desde el 2014. Mire, es que en el pasado la legislatura, con Coalición Canaria, con una minoría de 18 diputados, trajo a esta comisión, yo no estaba, pero otros sí, un mandato marco. Un mandato marco que se vio, se estudió y se consensuó. Podrá ser mejor o peor, yo no voy a darle el juicio de valor que yo pueda tener, pero se vio aquí. Y no se llevó al Pleno. ¿Por qué? Porque no había mayoría suficiente del Gobierno. ¿Es que ahora no hay mayoría suficiente del Gobierno? ¿O es que los componentes de ese Gobierno no tienen un criterio único y uniforme sobre ese mandato marco, sobre ese modelo? Es que ahí está la cuestión. Claro, dice, no, es que este vehículo lleva demasiado tiempo sin pasar la ITV. Tiene razón. Yo lo dije una vez aquí, tenemos demasiado tiempo con una rueda de repuesto que va renqueando. Pero mire, el conductor de este vehículo no soy yo, ¿eh? Es usted. Y es usted porque le manda quien le manda. Y quien le manda incumplió su palabra, insisto, para respetar los representantes de cada grupo político, incluso sabiendo de que esa Junta de Control, que efectivamente no realiza el mandato marco, lo realiza este Parlamento, pero debe controlar, entre otras cuestiones, este tipo de contratos, se negó a respetar esa capacidad de autonomía de cada grupo político. Y usted dice, no, eso es el Parlamento. No, a todos nos consta, todos lo sabemos, en todos los pasillos se sabe, que fue usted, personalmente, usted quien puso determinadas condiciones sobre uno de los miembros, sobre uno de los candidatos a conformar esa Junta de Control. Podrá ser para mejor o para peor. Insisto, ese es otro debate también. Pero aquí,
parece que entre todas la mataron y ella sola se murió. Y no puede tener la misma responsabilidad quien tiene la capacidad de gestión y la mayoría parlamentaria que los grupos que no la tienen y que, aun no teniéndola, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad absoluto, incluso no votando en contra de un decreto. Por cierto, me he sorprendido que la portavoz de Nueva Canaria ha dicho que era un decreto innecesario, si no me equivoco, doña Esther. Fíjese lo que dice una portavoz de uno de los grupos del Gobierno. Imagínese
cómo será el resto.
Finalizo, señor presidente. Luego, admitamos la responsabilidad, busquemos soluciones, dejen de poner parches, normalicemos la situación y dejemos de decir que esto no tiene arreglo, porque tiene arreglo si se quiere tener arreglo. Lo que pasa es que a algunos les va mejor con el problema que con la solución. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Vamos a ver, desde hace meses se escucha que si los grupos que apoyan al Gobierno bloquean el mandato marco, es que la mayoría de gobierno, la mayoría, perdón, que apoya al Gobierno ha querido esta situación, es que la mayoría que apoya al Gobierno bloquea la elaboración del mandato marco y evita reponer los órganos colegiados de Radio Televisión Canaria, y yo, a mí no me queda más remedio que volver a hacer algunas puntualizaciones. Esta situación se originó en el año 2018, con el Gobierno anterior. ¿Le gusta esto o no le gusta escucharlo? Pusieron en grave peligro la situación, la continuidad de la prestación del servicio público de la televisión y originaron el laberinto en el que se ha convertido y en el que ha tenido que transitar la televisión pública hasta hoy. Y si no hay actualmente órganos colegiados, no es porque no haya querido la mayoría de los que apoyamos al Gobierno, es porque los que ahora se rascan las vestiduras defendiendo una tele de todo, hace unos meses no querían consenso, hace unos meses y hasta hace unos días. Y esa falta de consenso ha impedido que se normalicen los órganos de la Radio Televisión Canaria. Que nadie señale a la mayoría actual del Gobierno porque no tenemos mandato marco, porque no es una cuestión de esta legislatura. Señora Estévenes, su elaboración está pendiente desde el año 2014. Desde el año 2014. Y desde el año 2014 al 2019 son 5 años en los que, si hubiera querido el Gobierno anterior, hubiera querido, tanto como dice ahora, tener mandato marco. Y en esa legislatura conviene recordar que la pandemia, aparte de que paralizó el mundo durante todo el año 2020, quizá también la mitad del año 2021, tiempo en el que hubiera resultado imposible realizar las tareas que mandatara ese pendiente mandato marco. En esta legislatura lo que se ha hecho es demostrar que una televisión pública de calidad es posible, que garantiza su independencia profesional y que tiene vocación de servicio público. Es el servicio que se presta ahora, es el que gana premios y es el que se vuelve referencia. Nadie nos da lecciones de cómo queremos una televisión pública y a dónde la queremos llevar, o qué es un servicio para todos los ciudadanos de Canarias, quienes ahora dan lecciones con golpes en el pecho, dicen todo lo contrario de lo que ya hicieron con los medios públicos de radio y televisión cuando ustedes estaban en el Gobierno. Y especialmente, aunque no lo reconozcan, provocaron la situación que estamos viviendo y que estamos intentando resolver ahora mismo. Insisto, señor Moreno, en animarle a que siga trabajando para sacar adelante la licitación, que es a lo que hemos venido para esta comparecencia, y que garantice, como lo ha venido haciendo hasta ahora, el servicio público de la Radio Televisión Canaria, que para eso cuente, como le digo siempre, con la mano tendida del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. La diputada del Grupo Mixto ha pedido un tiempo de 1 minuto, basándose en el artículo 83. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. No, solo aclarar que no voy a permitir que se haga un cuestionamiento moral o ético en un debate parlamentario en el que yo estoy hablando de unos hechos, y los hechos son los siguientes. De hecho, yo no voy a cuestionar el interés que puedan tener algunos grupos en retrasar todo este asunto. Ellos sabrán por qué lo retrasan. Los hechos son los hechos, y es que el 29 de octubre se registra el informe, hasta el 24 de enero no se toma en consideración. Y de los 40 informes de la Audiencia de Cuentas que se registran en esta Cámara, es cuestión de días, todos, no llegan ni a una semana para ser admitidos por la mesa. Y ahora espero que, una vez que ya tenemos este informe, que insisto, no se dice ahora que se publicó en el boletín oficial del Parlamento. No se hizo llegar a los grupos como se dijo que se iba a hacer llegar. No se hizo llegar a esta comisión, que es lo habitual cuando afecta a otro tipo de asuntos, se hace llegar a la comisión. Y, por tanto, yo espero que ahora sí, en la junta que tenemos el día 18, se nombre la ponencia para trabajar todos, como todos parece que estamos de acuerdo en trabajar el mandato marco, que se apruebe, pero que no se hagan cuestionamientos, cuando uno se queda sin argumentos, que no se cuestionen ni la moralidad ni la ética, porque creo que no corresponde. Gracias.
Bien, tiene la palabra la diputada Esther González de Nueva Canaria, por el tiempo máximo de 1 minuto.
Gracias, presidente. Señora Espina, quien le ha acusado y que han puesto en duda la moral o la ética de la mesa del Parlamento es usted, no yo. Quien ha hablado de que la mesa del Parlamento ha ocultado información es usted y no yo. Y además, vuelvo y le repito, aunque sé que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Este informe de la Audiencia de Cuentas nada tiene que ver con los informes de la Audiencia de Cuentas que hace regularmente, porque le son obligados por ley, porque lo hacen a petición propia o porque lo hacen a petición de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esto es algo que ha pedido la mesa del Parlamento a la Audiencia de Cuentas como a cualquier otro. Y cuando lo seguimos, la mesa del Parlamento tiene que estudiarlo, aclarar las dudas y después remitírselo a todos los grupos. ¿Cómo? A través de la publicación. Eso lo debería saber usted porque se comunicó a todos los grupos que a partir de un momento eso era lo que iba a hacer. No con esto, con todo. Con lo cual, insisto, la que ha faltado a la moral y a la ética ha sido usted hablando de la ocultación de la mesa, cosa que no ha sido así, nunca será y siempre ha actuado con...
Vaya finalizando, señora diputada.
Muchas gracias, presidente.
Bien. Sí, señora diputada.
Gracias, presidente. Pido un minuto porque no es objeto de este debate, pero como se ha nombrado a los miembros de la mesa y son miembros de la mesa, quiero aclarar la situación del informe de la Audiencia de Cuentas.
Tiene un minuto.
Gracias, presidente. A ver, señora Espino, efectivamente usted ha dicho que que la mesa ocultó ese informe. Yo le voy a decir lo siguiente. Se solicita ese informe porque la Ley de Radio y Televisión Canaria exige que por parte del Parlamento se elaborara un informe de las cuestiones técnicas y económicas de lo que suponía la asunción o no por parte de la Radio Televisión Canaria del modelo de gestión de la tele. Bien, dicho esto, como en este Parlamento entendíamos que no existían personas cualificadas para poder hacer ese informe, se decide externalizar ese servicio. Y con muy buen criterio, y creo que así lo hizo la mesa, porque con muy buen criterio entendíamos que en lugar de externalizarlo a un Pricewaterhouse o haber externalizado a alguna empresa de fuera, lo hicimos a la Audiencia de Cuentas, pero por las personas que tiene cualificadas y porque además, al ser un órgano que controla y que sabe de gestión de la Radio y Televisión Canaria, entendíamos que era la persona que más nos podía hacer o más nos podía alumbrar ese informe. Ahora le digo, bien, llegó ese informe y efectivamente yo tardé tiempo en leérmelo. No es un informe sencillo, es un informe complejo, diputada. Y por eso se remitió cuando nosotros lo habíamos estudiado. Muchísimas gracias, pero no lo ocultamos.
Gracias, señora Reverón, por la aclaración.
Sí, tiene la palabra, señor Espino.
Gracias. Gracias, señora Reverón, por la aclaración. Yo insisto, aunque creo que hubo una dilación innecesaria, si usted no me admite el término ocultación, yo conozco de buena fe su trabajo para sacar adelante este mandato marco, pero sí considero que ha habido una dilación innecesaria. Recibimos a menudo informes que son complejos y que tienen y que son realmente que hace falta un tiempo para analizarlos, pero considero que 3 meses y más, teniendo en cuenta que era un informe fundamental para trabajar en el mandato marco, cuando si ese mandato marco se aprobaba podía ser que era fundamental para el tema de los concursos, yo considero que ha habido una dilación innecesaria, si usted me lo permite. Gracias.
Muchas gracias a todos. Pasamos al punto de las preguntas, al punto 2.2 de la señora diputada Vidina Espino, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las acciones para solucionar la situación de los trabajadores subrogados en la televisión pública canaria. Tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, señor Moreno, yo creo que los trabajadores también han sido víctimas de esta situación que llevamos ya un rato debatiendo sobre esta inseguridad jurídica en la que se encuentra el ente. Y esto, pues mire, no ha habido un interés desde el inicio de la legislatura. No es cierto que hubiese sido necesario seguir con la figura del administrador único al inicio de la legislatura. A mí misma se me propuso usted como candidato a administrador único y yo dije que yo a usted lo apoyaría como director general con una junta de control y, por tanto, desde el inicio de la legislatura se podían haber hecho las cosas de otra manera. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Pues decreto chapuza tras decreto chapuza para intentar pues ir dando patadas hacia adelante en una situación que es insostenible, lo estamos viendo, ni siquiera la gente ya se presenta ni siquiera a los concursos. Esta pregunta tiene que ver exactamente con la plantilla de la televisión pública, que tiene, en estos momentos son 408 los trabajadores de la televisión canaria, según el famoso informe de la Audiencia de Cuentas. ¿Y qué es lo que nos dice también ese informe? Que, presidente, si me pone el marcador del tiempo, gracias. ¿Qué es lo que nos dice también ese informe? Pues que la televisión como tal no cuenta con una relación de puestos de trabajo, no tiene una plantilla aprobada, que no existe, el propio ente no tiene un convenio colectivo que se rigen por el Estatuto Básico de los Trabajadores con algunos aspectos como las vacaciones y permisos y licencias que se han regulado, pero que no existe convenio colectivo. De hecho, el convenio colectivo con el que se rigen es el de la empresa de la que se subrogaron los trabajadores, el de Videoreport. Bueno, es lo que explica la Audiencia de Cuentas en su informe, que ahora como encima esté mal el informe de la Audiencia de Cuentas con el debate que nos ha traído. Bueno, en total han sido 279 los trabajadores que fueron subrogados, que provienen de 8 empresas diferentes y que incluso pues cuando fueron subrogados existían desigualdades salariales de unos trabajadores con otros. Esto se ha corregido según el informe en el año 2019, pero sabe usted que también tienen pendientes los trabajadores la negociación de su convenio colectivo porque el que tenían ya había caducado. Y luego también me ha llamado la atención, señor Moreno, que además de estos 279 trabajadores subrogados, en este tiempo que usted lleva como administrador único, se ha incrementado la plantilla en 72 trabajadores más, al margen de los ya subrogados. Y estos 72 trabajadores, bueno, pues algunos son para cubrir algunas bajas y demás, pero hay 56 de los 72 trabajadores que están contratados de forma temporal por necesidades de producción que usted nos explicará ahora, entiendo también, porque es un aumento considerable de plantilla el que sean 56 personas más por necesidades de producción. Por eso da ese total de 408 trabajadores en el ente. Y me gustaría saber, había una pregunta anterior sobre el convenio colectivo que se ha eliminado, pero yo creo que a los trabajadores también es importante que sepamos cómo está esta cuestión. Y luego yo insisto en la necesidad de que aprobemos ya el mandato marco para a estos trabajadores subrogados, que los empleos están en el aire, pues darles también una mayor estabilidad de futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Pues tiene el turno el señor administrador único por un tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Efectivamente, había una pregunta anterior que aclaraba o intentaba aclarar muchos conceptos para ahora concentrarme en el literal de su pregunta, que es qué acciones ha emprendido o tiene previsto llevar a cabo para solucionar la situación de los trabajadores subrogados en la televisión pública canaria. Primero, respecto a la pregunta concreta, permítame que le diga que me sorprende la pregunta por todo lo que hemos venido hablando anteriormente, porque más bien esa es una pregunta que yo podría hacerles a ustedes, pues suyas y solo suyas pueden ser las respuestas sobre el futuro de los trabajadores subrogados en junio de 2018. En la pregunta anterior decía que lógicamente estamos en el desarrollo de una negociación colectiva que yo creo que ya hemos encarado la recta final y que espero que quede concluida definitivamente en este mes de abril o a principios de mayo, teniendo en cuenta que lo primero que había que hacer es pedirle a la Dirección General de Presupuestos el marco limitativo que supone la masa salarial. En las negociaciones que con posterioridad hemos celebrado, ambas partes hemos llegado al convencimiento de la dificultad que supone equiparar las condiciones salariales de plantillas con 8 procedencias distintas, como bien ha dicho usted, completamente distintas. Y eso lleva, y por eso le hacía la corrección, en unos casos se aplica el convenio de Videoreport, pero los trabajadores subrogados de las contratas que a su vez se incorporaron a la plantilla se regían por el convenio del audiovisual, con lo cual por eso hay esa confusión a la que me refería, y los trabajadores de televisión pública directamente ni tenían convenio colectivo. Hemos constatado, en relación a otras empresas públicas de la comunidad autónoma, que no existe ninguna otra empresa con unos antecedentes y unas complicaciones de procedencia laboral tan variados y distintos como los que se producen en Televisión Pública de Canarias. Es obvio que, aunque sea incrementando algo esa masa salarial, siempre será mejor un acuerdo global que mantener una situación que, si no es a través de negociación, se resolvería a través de litigios particulares respecto a las condiciones laborales en comparación a las que puedan tener otros trabajadores. Las sentencias producidas en este tiempo, casi todas a favor de los trabajadores, nos indican la necesidad de que, cuando alcancemos un acuerdo, haya sensibilidad para que pueda ser aprobado por la Administración autonómica. Como saben, los convenios de las empresas públicas se aprueban nada más y nada menos que en el propio Consejo de Gobierno. No es facultad de este administrador único la aprobación final. Cuando concluyamos la negociación con los representantes de los trabajadores, como digo, nos tendremos que ir a Función Pública y Presupuestos para explicar el acuerdo y que den su visto bueno al mismo. Nos esforzaremos, insisto, porque se entienda la peculiaridad de esta negociación, pues insisto que es única en el contexto de las empresas públicas canarias. Como digo, estamos concluyendo esa negociación y esa es la capacidad que tiene este administrador único, mandatada en el Decreto Ley 8/2021, como saben perfectamente, y es la que se está aplicando. Pero, desde luego, debería recordar perfectamente, y aquí ha habido una discusión sobre si el mandato marco está pendiente o no está pendiente, yo, para aquellos que tengan dudas, les pido que cojan la Ley 13/2014 y se lean el artículo 5, que precisamente lo que mandata es a la elaboración de un mandato marco en el año 2014, el artículo 4. El artículo 4 de la Ley 13/2014, que luego, posteriormente, en la Ley 1/2018, cuando se produce la subrogación del personal, se indica que en ese mandato marco se incluirá el modelo de gestión que deba tener esta televisión. Pero, insisto, el mandato marco está pendiente desde el año 2014. Debería recordar perfectamente, por tanto, que cuando en junio de 2018 se acordó esa subrogación del personal a través de la Ley 1/2018, en la citada ley se dejó muy claro que, respecto al personal afecto a los servicios informativos, se dispuso la subrogación ex lege por Televisión Pública de Canarias del personal que estuviera prestando servicios para terceras empresas contratadas por la sociedad pública para la prestación de los servicios informativos y siempre, y abro comillas, que es lo que determina, como digo, todas estas cuestiones pendientes que dependen del Parlamento de Canarias, hasta que se defina el modelo de gestión de los servicios informativos por el mandato marco. Eso la pueden leer en la disposición transitoria primera 2 de la Ley 13/2014 en redacción operada por la Ley 6/2018 y disposición adicional 49ª de la Ley 19/2019 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. Evidentemente, al no existir mandato marco y en lo relativo a la situación de los trabajadores a los que hace referencia, la situación actual es que, afortunadamente, espero que muy pronto puedan contar con un convenio que aglutine todas las actividades y les iguales en derechos y obligaciones, independientemente de su procedencia inicial. Es cuanto me corresponde hacer como administrador único, y es a ustedes a quien corresponde resolver ese limbo que es la subrogación transitoria. Muchas gracias.
Sí, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Moreno, entiendo, por tanto, que se va a llegar a un único convenio, tanto para los trabajadores del ente, como los subrogados de Dioreport, como los subrogados de Islas Menores. Todos los trabajadores tendrían el mismo convenio, y yo creo que eso es un avance positivo. Y me alegro mucho y que, bueno, que la negociación esté llegando a buen puerto. Sobre la cuestión del famoso mandato marco, porque vemos que es la madre del cordero, o sea, que es la que está causando muchísimos problemas que este mandato marco no se haya aprobado. A quien dice que por qué traigo esto del mandato marco, que no tiene que ver, tiene que ver con todo. Y miren, se ha dicho una cosa también que no es correcto reiteradamente en la comisión de hoy. Mandato marco no está pendiente desde el 2014. En el 2017, yo se lo creo a usted porque me documenté además para esto, en el 2017 se aprueba, se crea una ponencia, como lo mismo que yo estoy pidiendo ahora, y se aprueba en una ponencia un mandato marco que se lleva a pleno y se incluye en el orden del día de un pleno y luego se pide el aplazamiento, porque la Junta de Portavoces se incluye llevar ese mandato marco. Con lo cual, tenemos un documento ya avanzado, señor Moreno, no me ponga esa cara de disgusto porque yo creo que es positivo, tenemos un documento ya muy avanzado del año 2017, de lo que se trata ahora es de que se nombre esa ponencia, la Junta del día 18, para poder empezar a trabajar en el mandato marco. Ya hay informe de la Audiencia de Cuentas y, por tanto, ir a ese tema también de qué hacer con los trabajadores. Porque, mire, si algo importante dice el informe de la Audiencia de Cuentas es que el coste de que la televisión sea, como hasta ahora, el modelo mixto o totalmente pública, es de solo 817.322 euros más. Yo creo que igual el ir a público va a solucionar muchos problemas y el coste, como vemos, según nos dice la Audiencia de Cuentas, no es tan significativo.
Gracias. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor diputado José Alberto Díaz Estebanes por un tiempo máximo de 5 minutos sobre los resultados de audiencias medias en Televisión Canaria registrados durante febrero de 2022. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo sé que puede resultar algo incongruente, desfasado, casi anacrónico, pedir los datos de audiencia del mes de febrero cuando ya estamos a mitad de abril. Pero, en fin, esta es la agilidad en la que nos hemos metido todos, sobre todo en este Parlamento, esa especie de trote cochinero donde las cosas van al ritmo que van, que es al ritmo de las alaracas del Gobierno. Y se avanza un poco a trancas y barrancas en la misma situación de siempre, y volvemos a lo mismo. Sin junta de control, sin mandato marco, sin convenio, sin contratos de sedes. Y entonces a veces se retrasan las cosas, porque claro, tenemos que hacer la labor de un órgano que no existe. Pero en fin, yo a pesar de eso presenté esta pregunta también en su momento, porque estoy tan acostumbrado al perenne riquirraca del Gobierno, sobre todo en aspectos de la tele, en todas las materias, que cuando vi que no habían publicado, corríjame si me equivoco, porque igual están publicadas en la página web de la Radio Televisión Canaria, los datos de audiencia del mes de febrero, me asusté. Digo, a lo mejor va a ser que no ha habido manera de meterle el diente a estos datos y no son para sacar otra vez pecho y ponernos medalla. Pero, en fin, igual me equivoco y usted nos aclara esa falta de transparencia en los datos en la página web, insisto, en las redes sociales de perfiles oficiales, con los resultados y, sobre todo y específicamente, pues las medias de audiencia, los rankings dentro de las televisiones autonómicas, por lo menos para tener una perspectiva de cómo estamos respecto a los demás, al menos en ese mes, y si puede ser, además de los programas más y menos vistos en el prime time, y me atreveré a decir si alguno de esos programas que estaba en prime time ha sido movido, modificado o cambiado a otra franja horaria para disimular su fracaso de audiencia, también se lo agradezco.
Muchas gracias, señor diputado. Pues tiene la palabra el portavoz del…
Muchas gracias por su pregunta, señor Estebanes. Ya me ha oído en alguna ocasión decir que, a mi juicio, las audiencias no se buscan, se esperan. Y al que hay que buscar es al espectador. Y el espectador que busca esta radiotelevisión es un espectador, pues, sensible con la naturaleza de lo que debe ser un medio público. Ya le he dicho que no hacemos los programas y todos los programas pensando en obtener audiencias altísimas, porque en ese caso haríamos la programación de Telecinco y no la de Televisión Canaria, que es aquí el líder, a pesar de que lo está perdiendo a nivel nacional. Comencemos por los datos puros y duros. Televisión Canaria cierra el mes de febrero de 2021 con un 5,4% de cuota de pantalla y 16.000 espectadores. En concreto, 447.000 canarios siguieron cada día en algún momento la programación de la Televisión Canaria, dato que representa la media de la audiencia acumulada. Más de 1.5 millones de espectadores, concretamente 1.509.000, si quiere la precisión total, vieron Televisión Canaria en febrero, un 68,7% de la población de las islas. En este mes, su día de máxima audiencia fue el pasado 8 de febrero. Esta jornada, la cadena conseguía un 7,6% de cuota de pantalla y una media de 23.000 espectadores. Así contactaron con Televisión Canaria una media de 467.000 canarios. Evidentemente, es necesario analizar
que en las series históricas, para poder hacer una comparativa con otros meses de febrero, este febrero ha sido muy distinto a cualquier anterior febrero. Primero, porque no ha habido actos de carnavales en todas las islas, y eso es algo que no ocurrió ni siquiera durante la pandemia, que al menos para la televisión se celebraron las galas en las dos capitales canarias, y este año, como sabe, no ha sido así. Y en segundo lugar, porque tanto febrero como marzo han sido meses dominados intensamente por la actualidad nacional e internacional. En septiembre tuvimos un volcán y nos beneficiamos nosotros, pero la dura pugna vivida en el mes de febrero en el Partido Popular, que dio paso a una nueva dirección y sin solución de continuidad, una guerra en suelo europeo, han tenido un enorme impacto informativo que sin duda se ha visto reflejado, como ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, en los consumos de televisión de este periodo. Y obviamente, lo mismo que del volcán, como digo, nos beneficiamos nosotros por cercanía, de esos otros dos focos de atención se han beneficiado más en términos de audiencia y en toda España las cadenas nacionales. Nos ha ocurrido a nosotros y, como digo, al resto de autonómicas. Por delante de la 1 de Televisión Española, la cadena en el mes de febrero se mantiene como la televisión pública más vista en las islas. Además, cabe destacar que queda tan solo dos décimas por debajo de 4 y una media de 1.000 espectadores de diferencia, pese a la intensa cobertura que ese canal ha realizado sobre la guerra de Ucrania. Dentro de las emisiones más vistas del mes, como usted pide preguntar, como es habitual en el histórico de la cadena, están las ediciones del Telenoticias 1 y 2. También hay que destacar el programa novelero Hay casas y casas, emitido el 8 de febrero, y el espacio Una hora menos del 2 de febrero, como los las mayores picos de audiencia de estos programas. En el ranking de las 10 emisiones más vistas en Televisión Canaria, en febrero, 8 de ellas son ediciones de los servicios informativos que siguen contando con la confianza de la ciudadanía canaria. Por último, dentro del ranking de contenidos más vistos en la franja de prime time, la que usted me pregunta, de 8:30 a 12:30, en el mes de febrero, entre los 10 espacios de producción propia, más allá de los informativos, de prime time más vistos quedan, en otra clave, noveleros, confesiones, gente maravillosa, Una hora menos y Noche de Taifas, todos ellos contenidos de entretenimiento. En el ranking de La Forta, dentro de La Forta, la cadena canaria se coloca en octava posición dentro del ranking, quedando por delante de IB3, La 7 Televisión, Telemadrid y Apunt de Valencia. Por la cola, fundamentalmente, me preguntaba cuáles son los programas de menos audiencia de prime time, pues son la producción ajena, la que tiene que ver con el cine, que apenas fideliza en nuestro canal autonómico, y algunos de los programas que nosotros consideramos de servicio público. En ese sentido, nuestro prime time más flojo se sitúa en el jueves, concretamente. En términos globales, es lo que le puedo contestar, y le añado que los programas se ubican y se reubican en función de criterios programativos y no de criterios, lógicamente, buscando el hueco, el lugar donde más audiencia puedan obtener. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra Arúnico. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canaria por un tiempo de 2:53.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor administrador, por los datos. Le ha costado llegar al ranking autonómico, ¿eh? Primero Cataluña, segunda Galicia, tercero Aragón, cuarto País Vasco, quinto Canal Sur. Y así nos tenemos que ir al octavo lugar, por detrás solo queda Extremadura e Islas Baleares, con un 5,4, cuando el primero tiene un 14,6. Y claro, usted dice que la audiencia es secundaria. Hombre, bien, me alegro que lo diga. Pero claro, es que cuando les va bien la audiencia es un éxito, y es la cadena más vista, y es el éxito de la programación, y cuando les va mal es que la audiencia no importa. A ver si va a resultar que los resultados de la audiencia no es tanto por lo que hace la televisión, sino por los acontecimientos, lamentables muchos de ellos, que hay a nuestro entorno. A ver si va a resultar que la audiencia disminuye al ritmo que se apaga la lava del volcán. A ver si vamos a tener más problemas de los que ustedes reconocen. A ver si efectivamente la serie histórica, hablamos de febrero como uno de los peores febreros, porque no existe el carnaval, tampoco existió el año pasado, aunque hubo unos programas muy interesantes, sobre todo el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que algunos, por cierto, criticaron de manera inmisericordia. Algunos están incluso en esta mesa. En fin,
Parece que las cosas van en función de la actualidad, porque lo que importa y realmente lo que tiran son los servicios informativos, cosa de la que yo me alegro, en la capacidad que yo pueda tener de la experiencia como periodista, con experiencia en medios de comunicación. Pero, claro, a usted le ha costado mucho concretar algunos programas, ¿no? De los que van bien sí concreta, ¿eh? Pero de los que han ido mal, no he escuchado ni un título. De los que a lo mejor antes tenían un nombre, iban en prime time y sacaban un 1%, y ahora están en horario de tarde para intentar rascar algún puntito más, con menos público, porque no es prime time, de eso tampoco he escuchado. En cualquier caso, yo me alegro del ejercicio de transparencia y de que usted diga los datos, cuando van bien y cuando no van tan bien. Y ahora no han ido tan bien, y yo creo que es de justicia reconocerlo y decirlo, a pesar de que, como digo, y usted no me ha corregido, no ha estado en la página web del ente ni en ninguno de los perfiles oficiales. Y yo creo que es bueno decir las cosas, insisto, cuando van bien y cuando no van bien. Por cierto, yo felicito y le ruego, porque no he tenido otra oportunidad de hacerlo personalmente, sí en redes de comunicación, felicito al personal de la Radio Televisión Canaria por el premio obtenido por el Ministerio de Cultura en el esfuerzo que han hecho en la cobertura del volcán de la isla de La Palma. Sé que son grandes profesionales, han hecho todo lo posible para hacerlo con tacto y con humanidad, aparte de con profesionalidad. Y yo me alegro de que esos profesionales, que vienen, por cierto, la mayoría, por no decir el 99% de la etapa anterior, sigan cumpliendo con su obligación a pesar de las enormes dificultades a las que se han enfrentado.
Sí, tiene la palabra la ministra Orónico por un tiempo de 30 segundos, creo que le queda.
Le agradezco a los trabajadores el esfuerzo realizado para obtener el Premio Nacional de Televisión. Yo nunca he dicho que la audiencia no importa, señor Estebanes. Lo que he dicho es que no puede ser el elemento único y primordial que determine la configuración de una parrilla de programación en una televisión pública, porque si no, no habría programas culturales, por ejemplo, si tuviésemos que atender estrictamente a un criterio de audiencia. Eso es lo que he dicho, pero también me ha oído muchas veces decir que no hay servicio público sin público, y por tanto hay que perseguir el servicio público, hay que perseguir al público y hay que intentar contar con el beneplácito de los públicos más amplios posibles para que el servicio tenga la utilidad. Y creo que lo estamos haciendo, pero tendrá, y con esto concluyo, tendrá que reconocer que independientemente del punto de partida en el que pueda estar cada televisión autonómica, cualquiera que haga un análisis con meses anteriores saben que el mes de febrero y el mes de marzo han sido meses duros para las televisiones autonómicas, porque todo el mundo estaba pendiente de una guerra en suelo europeo de la que nunca nadie hubiese imaginado siquiera que podía ocurrir antes de que nos comiéramos las uvas el 31 de diciembre del 2021. Pero, insisto, con esos datos seguimos siendo la televisión pública más vista de Canarias y me gustaría que, lógicamente, esa cuestión la pudiéramos celebrar todos, ¿no? Gracias.
Muchas gracias al señor administrador único. Levantamos la sesión.